Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, 8 de la mañana, 7 en Canarias, con la Dana de soltera, gota fría, todavía dejando lluvias a lo largo del día de hoy, y después de que ayer en algunos territorios en concreto, parte de Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, parte de Andalucía, en el Levante español, la verdad, el agua creará en algunos momentos serios problemas, incluidas también las alertas que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, recibieron por teléfono todos los que estaban en esa comunidad, que decía que, hombre, tuviera la prudencia de, si podía no salir de casa, no salir. Luego no llovió por la tarde, o llovió muy poco, sí, así por la noche, pero en fin, esto ha levantado alguna pequeña polémica, pero indica seguramente un camino futuro de la comunicación de alertas, que mire, tampoco es tan dramático que se comunique, porque si comunicas, porque comunicas, si no comunicas, porque no comunicas. Bueno, pues aquí estamos a iniciar el curso radiofónico político, social, económico, quirúrgico. Ustedes igual no lo notan, pero les hablo con media cara nada más. El pasado jueves me sometí a una parotidectomía, que no es más que la exéresis, bueno, la extirpación de parte de una glándula parótida que estaba siendo acosada por un adenoma pleomorfo, que es un tumor de carácter benigno. Pero es una zona complicada y es una operación que deja, a pesar de las manos mágicas del doctor Julio Acero, pues hombre, siempre a algunos días de la cara como si te hubieran pegado un balonazo, aproximadamente. Así que hablo con la mitad de la cara, ustedes me sabrán disculpar. Pero todo se va a ir recuperando debidamente. Lo que no sé si se va a recuperar va a ser la sensatez en la política española, que tiene por delante ahora mismo unos días llenos de pasión, pero también de peligro. Estamos ante el intento, no olvidemos, de investidura de un candidato que tiene pocas probabilidades de acabar con éxito esa empresa, que es Alberto Núñez Feijóo. Y ante los intentos, algunos subterráneos y algunos bastante a la luz del día, de otro candidato que tiene más probabilidades de sacar adelante una investidura, como es Pedro Sánchez. Cuenta eldebate.com que hoy ha sido vista en un hotel de Bruselas Yolanda Díaz. Indudablemente está en Bruselas para ir a ver al señor Puigdemont. ¿Para qué? Para negociar qué es lo que quiere Puigdemont y qué es lo que se le puede dar a Puigdemont para que dé sus votos afirmativos a Pedro Sánchez. Y luego está el PNV, que también quiere lo suyo. Oiga, el PNV le dio en la famosa moción de censura gratis et amore el gobierno a Pedro Sánchez, y ha visto cómo los que se han beneficiado han sido los otros, sus íntimos enemigos, que son la gente de Bildu. Con lo cual ahora, en este momento, va por un programa de máximos. Y ahí están los desafíos que tiene la política española, España como país. La amnistía, el referéndum y una nueva comisión constituyente que proclame una España multinivel. Y la pregunta que se hace toda España es: ¿Pedro Sánchez aceptará, puede aceptar esas condiciones leoninas para ser presidente de gobierno? La respuesta es: ¿alguno de ustedes duda de que efectivamente lo vaya a aceptar? Los mecanismos están en marcha. Los mecanismos son, primero, sacar de paseo a los cuatro catedráticos tontainas que hay por España, bizcochables, para decir esas cosas de que España es una nación de naciones y que efectivamente en España hay naciones y que eso lo contempla la Constitución. Después que la prensa del movimiento haga su trabajo. Ya lo ha hecho, publicando un artículo de Orgullo. Y después que las grasitas Bolaños del PSOE digan que todas las reivindicaciones son legítimas y son constructivas. Oiga, aquí de proponer una convención constitucional, el primero de los tres desafíos, que haga de España una confederación de naciones. Tres: Galicia, Cataluña y el País Vasco. Es condenar a un pelotón de españoles a ser considerados apátridas. Es decir, que sea español el que no pueda ser otra cosa: gallego, catalán o vasco. Con algo peor que todo eso, porque al final, con desigualdad de ciudadanos en una España multinivel. Eso ya se intentó con mucha mejor intención en el 78 con el articulado del 151. Y eso lo rompió Andalucía en el famoso 28F. ¿De este desmantelamiento dice algo la sociedad civil? Hombre, hemos llegado a las puertas de la formación de un gobierno pendiente del chantaje de un golpista desequilibrado, fugado, al que ha ido a ver Yolanda Díaz esta noche. Ese era el editorial hace poco del Washington Post. Un gobierno basado en los aplaudidores del asesinato como gestión política y en ese otro partido, ya les digo, el que hunde, ¿verdad?, su historia en el medievo absoluto, como es el PNV. Que consideran que los demás españoles es una raza inferior. Y a todo eso dice algo el candidato o los voceros del candidato que quieren recibir esos votos. No. Hablan de la España multinivel. ¿Y los desafíos de la amnistía y del referéndum? Oiga, el primer mecanismo es vender que la amnistía es posible. Ya les digo, los catedráticos tontucios y la prensa del movimiento, las teorías delirantes. Olvidar que la amnistía del 77 fue la base de la reconciliación y dio paso a la transición, que no tiene nada que ver con lo de ahora. Si quieren, nos dedicamos estos días a explicar a fondo esa cuestión. Aplicar esa amnistía es socavar el Estado de Derecho de una forma que no tiene precedentes, desmantelar la justicia. Es reconocer que a los golpistas catalanes y a todos los que malversaron y tienen problemas con el Tribunal de Cuentas, se les condenó de forma injusta por un tribunal político propio de una dictadura. Eso es una amnistía. Y luego llegaría la de los asesinos de ETA, ¿eh? Y en esta ocasión nadie se puede llamar a engaño, porque todos los que votaron el 23J a Pedro Sánchez sabían qué votaban. El electorado absolvió a Sánchez de todas sus mentiras. Y una de las grandes virtudes de Sánchez ha sido darse cuenta de que todo lo que hizo, de los indultos, la sedición, el sí, el Sáhara, esto, aquello, lo demás allá, no comprometía su futuro, porque no le iban a pasar la cuenta. Es verdad que ha sido el único presidente que ha perdido unas elecciones en las primeras de cambio, a la primera vuelta de su gestión. Pero ha perdido unas elecciones que puede ganarlas porque no tiene escrúpulos. Y todo lo que se montó, la amnistía y toda la hechura de la Constitución que en su tiempo se hizo para hacer una España reconciliada de futuro, para garantizar la convivencia, hoy en día se arma en sentido contrario solamente para garantizar la presencia en el gobierno, la presidencia del gobierno, a un individuo como este. Eso lleva a una insufrible inestabilidad circunstancial y estructural, que lleva a la ruptura de una experiencia de convivencia de indudable éxito, como ha sido la Constitución del 78. Eso es lo que se abre ahora mismo y eso es lo que ahora mismo se está cociendo en la política española. Luego, si quieren, hablamos de otros detalles que no son pocos, menudos, ni siquiera insignificantes. Pero preparémonos para un curso donde veremos cosas como dijo la madre de Joseba Pagaza, que nos helarán la sangre, si es que alguno no la tiene ya, a punto de nieve. Titulares del día.
Herrera en COPE.
Dana.
Madrid, las dos Castillas, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares siguen en alerta amarilla por fuertes lluvias previstas a lo largo de esta mañana. También continúa cortado el servicio de tren en todo el corredor del Mediterráneo y tras una hora abierto con limitaciones de velocidad, se ha vuelto a cerrar el AVE Madrid-Sevilla a su paso por la provincia de Toledo.
¿Paró?
A las 9 vamos a conocer los datos de paro correspondientes al mes de agosto. Julio nos dejó un récord de ocupación con casi 21 millones de afiliados, aunque ahora se espera una subida del desempleo debido al fin de los contratos veraniegos tras 5 meses consecutivos con el paro bajando.
Precios.
Este primer lunes de septiembre el precio de la luz vuelve a subir un 37% para situarse en 87 euros el megavatio hora. También el gas, que va a alcanzar hoy los 115 euros. En cuanto a los carburantes, el litro de gasolina cuesta hoy 1,73 y el diésel se sitúa en 1,62.
Ha muerto nuestro querido Amando de Miguel.
A las 10 de la mañana abre en el tanatorio madrileño de la M30 la capilla ardiente del sociólogo Amando de Miguel, fallecido a los 86 años. Colaborador de COPE durante muchos años de Miguel, es considerado como el padre de la sociología moderna.
Y partidazo de COPE, fin de semana intenso. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ha sido un fin de semana muy intenso en lo deportivo. Para empezar, suspendido el partido entre el Atlético de Madrid y el Sevilla, que era uno de los grandes partidos del fin de semana por la dana. No llovió en Madrid a esa hora. Luego por la noche cayó la que todo el mundo sabemos, pero a esa hora no llovió y por eso hubo cierta polémica. Y del resto del fin de semana, las victorias del Madrid, del Barça, con polémica, en el caso del Madrid con gol de Bellingham, y la eliminación del Mundial de baloncesto de la selección de Escariolo. Derrota ante Canadá y evidentemente para casa en octavos de final. Después de muchos años de gloria, tenían derecho en algún momento a tropezar.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
La dana va a seguir dejando lluvias en casi toda la península, con especial atención a la zona centro, Andalucía y el extremo noroeste, donde predominan las alertas amarillas por lluvias intensas. En todo caso, se espera que conforme avance la jornada, esas lluvias vayan disminuyendo de forma notable.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti, estemos conectados.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por 43,95. Precio definitivo. Llama al 1510.
Imagina hacer tu trabajo y cobrar al instante. ¿Cómo? Saca tu móvil, plim, y listo. Con la app Smartphone TPV podrás convertir tu móvil en un TPV al instante. Recibe pagos contactless de cualquier cantidad y sin necesidad de un dispositivo adicional. Compatible con dispositivos Android con versión 8 o superior. Infórmate en CaixaBank.es o consulta con tu gestor. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Aquí están esta mañana de lunes, Francisco Rosell, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Buenos días, Ignacio Camacho, ¿qué tal estamos?
Muy buenos días, ¿qué tal va esa parótida?
Pues aquí vamos, con el balonazo dado. en la parte derecha de la cara. Álvaro Nieto, director de The Objective, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar aquí y de escucharte de nuevo, que suenas bien, suenas bien. Nada de balonazo.
No, no, hablo con media boca, ¿eh? Entonces esto da... tiene su gracia, ¿eh? Nunca, visualmente tiene su gracia. Bueno, vamos a ver. Comienza el curso político. El diagnóstico de Paco Rosell para los próximos días, ¿cuál es?
Bueno, vamos a ver, Carlos. Primero expresar la felicidad por la inauguración de la temporada y tu restablecimiento, y también expresar mi tristeza por el devenir de lo que está ocurriendo en este país y por el fallecimiento de Amando de Miguel, un gran demócrata, primero contra el franquismo, luego contra el nacionalismo, tanto en sus versiones burguesa, carlista y comunista, ¿no? Yo creo que son tiempos tristes en ese sentido, y hay que recordar al padre de la sociología moderna y colaborador de esta casa durante mucho tiempo y amigo de algunos de nosotros. Ajá. Bueno, yo creo que vamos a vivir un momento muy complicado, como se ha visto este verano, en el que se produce un proceso que el proceso catalán pues ya se ha extendido al conjunto de España, y es el proceso español, ¿no? Un proceso que va pues desde la impugnación de la democracia española a través de eso que llaman la amnistía, que lo que hace realmente no es favorecer a unos delincuentes, sino impugnar la democracia, considerando que sigue una democracia española consolidada, tiene presos políticos de esa naturaleza. Y luego, pues el achatarramiento de la nación española con esta, por distintas fórmulas, desde el derecho a la autodeterminación y el referendo de la independencia, o este Ibarretxe II que nos ha presentado Urkullu por la gatera. Y que, claro, como Urkullu habla bajito, creemos que es un moderado, pero no, el proceso es exactamente el mismo que Ibarretxe planteó en su momento de cara, ¿no? Por tanto, no son momentos felices en ese terreno, ¿no?
Ignacio.
Pues yo creo que el llamado autodenominado bloque progresista se va a transformar en lo que de verdad es, que es un bloque plurinacional, y que si hay investidura, cosa que es probable, pero no segura, se producirá un giro centrífugo, segunda parte del que empezó Zapatero hace 15 años, y de diseño muy incierto.
¿Y Álvaro Nieto?
Bueno, coincido con mis compañeros y expreso también mi preocupación, porque efectivamente yo creo que, conociendo a Sánchez, es indudable de que va a hacer todo lo posible por ser de nuevo investido, y eso va a suponer graves cesiones a cambio.
Bueno, de esto y de otras cosas vamos a hablar ahora mismo, pero antes conocemos la buena noticia de Budol, de Kern Pharma.
Después de más de 4 años con el cartel de cerrado por obras, el Palau de la Música de Valencia ha anunciado que volverá a abrir sus puertas el 5 de octubre. El Palau, que cuenta con una de las mejores salas sinfónicas de España debido a su buena acústica, ha estado casi un lustro fuera de juego. La culpa la tuvo un techo que se desprendió y que ha obligado a impulsar una serie de obras. El nuevo director de orquesta, el alemán Alexander Liebreis, será el encargado de comprobar que el Palau de la Música de Valencia vuelve mejor que nunca.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana, y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Mira, dos datos. Si los lees juntos, parecen contradictorios. El primero es el número de desempleados oficial, 2.760.000. El segundo dato que impresiona, 150.000 puestos sin cubrir.
Dando 2 días de vacaciones, dando un sueldo de más de 1.700 euros y nadie quiere trabajar en la hostelería. Yo reconozco que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Prepárate para estar happy porque llegan los Happy Days Estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 17 de septiembre. Ven a los Happy Days Estudiantes. General Óptica, tu mirada eres tú.
Con Marc Vidal, como todos los días. Buenos días, Marc.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo se presenta el curso económico?
Pues como terminó, con un intenso trabajo por maquillar las cifras económicas en el mejor de los casos o ocultarlas en el peor. La táctica es la misma que antes de las vacaciones, Carlos. Sobreponer capas y capas compuestas de temas con cierto interés informativo que sean suficientemente gruesas para, o como por suficiente para ocultar una realidad económica que es muy preocupante. Por ejemplo, mira, los depósitos bancarios en España han visto una significativa disminución. En julio se redujeron en 25.600 millones de euros según el Banco de España. Es decir, los españoles retiraron una liquidez equivalente al 2,2% del PIB español. Y aunque algunos de esos depósitos pues pasaron a productos financieros, una gran parte se debe a que, bueno, al consumo, y eso realmente es inquietante. Lo es porque ese retiro de fondos no ha sido suficiente para muchas familias. Fíjate, en junio, el saldo vivo de créditos al consumo experimentó su mayor alza histórica. Nunca antes se solicitaron tantos créditos antes de un verano.
¿Eso quiere decir que la gente se ha ido de vacaciones a cuenta?
Eso parece, Carlos. De ahí que la industria turística española pues ha culminado una temporada sin precedentes, como decíais antes, con una ocupación hotelera que ha sobrepasado el 93% de media. Lo que pasa es que este endeudamiento pues impactará durante la parte final del año debido a la deuda acumulada. Recordemos que hay una deuda buena y una deuda mala. Endeudarse para adquirir bienes raíces o activos tangibles pues se clasifica como una inversión que puede apreciar su valor con el tiempo, ofreciendo pues al deudor un retorno sobre la inversión. Pero por el contrario, el endeudamiento orientado al consumo pertenece a una categoría de gastos que no solo carecen de un retorno tangible, sino que suelen estar asociadas a tasas de interés muy elevadas porque tienen mucho riesgo. Y de ahí la importancia de la formación económica. Pedir prestado para invertir tiene sentido si el rendimiento de la inversión va a ser superior al coste de su financiación, pero pedir prestado para consumir es utilizar la deuda para cubrir déficits que deberían cubrirse pues con ingresos regulares, con el salario, con lo que fuera. Y en esas que venimos de un gobierno a crédito, como todos sabemos, con una deuda bruta creciente parecida a un crédito al consumo. Lo peor es que han logrado trasladar a la gente la idea de que no pasa nada, que la deuda, oye, se paga sola. Y alguien debería explicarles que los hospitales, las carreteras, las escuelas o las empresas en las que trabaja esas personas no tuvieron siempre o no estuvieron siempre ahí. Se precisó capital, se precisó inversión, trabajo. Lo malo es que hablar de esfuerzo y espíritu de sacrificio a algunos les genera urticaria. Por eso, y con tu permiso, Carlos, este curso vamos a seguir mostrando a nuestros oyentes las claves necesarias pues para poder abrir la salida de emergencia.
Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Este es un mensaje de Legalitas.
Y una pregunta, a ver, ¿por qué hay que hacerse de Legalitas? Bueno, pues porque puedes consultar a sus abogados por teléfono o internet sobre cualquier asunto, un contrato, una reclamación o incluso una herencia o un divorcio. ¿Y cómo funciona? Pues, a ver, ¿sabes los centros médicos donde según lo que te pasa te derivan a un médico especialista u otro? Pues en Legalitas igual, escuchan tu consulta y te pasan con un abogado experto en tu caso, laboralista, fiscalista, el que necesites. Ya sabes, hazte ahora de Legalitas en el 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Con Legalitas, por supuesto.
Herrera Incope.
Estar informado.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Muchos problemas esta mañana para ir al trabajo. Balsas de agua en las carreteras, grandes charcos por las calles que hay que sortear y varias líneas de metro afectadas. Hoy está siendo difícil volver a la normalidad.
El metro está cortado, autobús hasta arriba. Ahora voy a ver si cojo otro autobús para llegar. El metro cortado, inundado, pues sí. Vale, se complicó.
No, ya llego tarde, dice que cambia de línea, vengo del Carmen y me vengo a la línea 2, la 5 está suspendida y ahora pues ya voy tarde, voy a coger la línea 2 y a ver qué pasa.
Poco a poco, a medida que avanzan los minutos, se va normalizando ese servicio de metro. Ahora mismo continúa interrumpida la circulación en línea 7 entre las estaciones de Alonso Cano y de Guzmán el Bueno en ambos sentidos. Y como decimos, el resto de líneas van recuperando muy poco a poco esa normalidad. En cercanías está suspendida la circulación de la línea C4A entre Canto Blanco y Alcobendas. La alta velocidad se está viendo muy afectada por el temporal. Se mantiene suspendida para los trenes que van o vienen desde Toledo y también interrumpida la circulación de la línea Madrid-Cáceres. Hasta las 7 de la mañana se han producido 1.500 expedientes por la DANA, la zona más afectada, el suroeste de la región. Los servicios de emergencia están, de hecho, buscando un coche que esta madrugada ha caído al río Alberche, en Aldrea, el Fresno, en el que viajaban dos personas. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes, 4 de septiembre, con los efectos de la DANA nos despertamos y todavía llueve. Pero esta lluvia va a ir remitiendo, enseguida te lo cuento. Antes, el tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo están las cosas en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Sofía. Una mañana muy complicada, muy difícil. Tenemos que seguir hablando de varias incidencias que se han ido produciendo conforme han ido pasando los minutos, como por ejemplo en el acceso de M30 a la A4 por acumulación de agua se van a encontrar con desvíos por el Arcén. Hay un accidente además muy próximo a ese punto, a la altura de Méndez Álvaro, dirección A4, permanece cortado el carril izquierdo. Por otro lado, también por acumulación de agua se encuentra cortado el paseo de la Chopera entre General Maroto y Legazpi. Hay también que recordar a los oyentes conductores que se encuentra cortado el túnel de Santa María de la Cabeza, dirección A42, también el de Fuente Carrantón a la altura de O'Donnell en ambos sentidos. Se encuentra también cortado el ramal de Avenida de Valladolid a M30 o el acceso de la calle Bailén a la calle Ferraz.
Y vamos también a las carreteras de GT. Jaime Orejón, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora, en la medida de lo posible, intenten evitar desplazarse en coche debido a las intensas precipitaciones. A esta hora en la Comunidad de Madrid está cortada la M40 en Hortaleza en sentido 1, también la M507 a su paso por Navalcarnero, y hay retenciones importantes en las entradas a la capital. Destacamos la 1 en San Sebastián de los Reyes, la A2 desde Torrejón hasta el cruce con la M30, la A3 en Rivas hasta Vallecas, A4 en Butarque, A42 en Getafe, A6 en El Plantío, y muy congestionada la M40 desde Mercamadrid hasta Coslada en sentido 2 y la M45, importantes balsas de agua en la calzada en la zona de Getafe en sentido norte.
Gracias, Patricia. Pues atención a todas esas incidencias. Las 8 y 28.
Exprimir el tiempo, disfrutar lo que haces. Aprovechar al máximo tu energía como el nuevo Lexus UX híbrido. Estrénalo ya, sin esperas. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Bueno, va a continuar lloviendo, pero menos. Incluso por la tarde veremos sol, 24 grados de máxima, 15 de mínima.
Descubre la mejor manera de empezar el día con la gama de cacao solubles de Chocolates Valor, con dos variedades. El cacao negro 70% para aquellos que buscan disfrutar de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los amantes del cacao que empiezan bien el día con Chocolates Valor. ¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de Chocolates Valor? Mézclalos con leche o con tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Polestar 2. La evolución continúa.
Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito, que hoy pasa por el caso Puigdemont, y me imagino que por el editorial del Washington Post. ¿Qué tal, Trump? Buenos días.
Sí, ¿qué pasa, Trump? Buenos días. Claro, cuando viajamos por ahí fuera y ejercemos de analistas de la actualidad de otro país, es verdad que cometemos errores, no sabemos en profundidad lo que está pasando, podemos... Pero fíjate qué editorial publicó el Washington Post hace un par de días. Titular: España es rehén de una facción de extremistas regionales disidentes. He destacado cuatro parrafitos. Ojo, el Washington Post, ni que decir tiene, se lee mucho, no solo en Estados Unidos. Uno: aunque los partidos separatistas catalanes controlan solo 14 de los 350 escaños del Parlamento, ejercen un poder desproporcionado. Dos, hay parálisis política en España, una mala situación para la cuarta economía más grande entre los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Esto tiene que ver mucho con lo que decía Marc Vidal hace un momento, ¿eh? Y fíjate estos últimos párrafos. El triunfo de Puigdemont complacería a autocracias como Rusia, a la que el propio señor Puigdemont recurrió alguna vez en busca de ayuda en su campaña para romper los lazos con España. Y la guinda: malas noticias para Madrid y buenas noticias para Moscú, que está tratando activamente de sembrar discordia en los países occidentales. De vez en cuando nos viene bien que nos peguen un sopapo, aunque sea desde fuera.
Sí, y además,
y nos den un matiz interesante. Eso de Moscú es muy importante, ¿eh?
La hondura de este editorial es, sí, es consistente, ¿eh? Sí, sí. Vamos a empezar a hablar por ahí, precisamente esta mañana. Pues Trump, me alegro. Hasta esta tarde.
Hasta luego, familia.
Tenemos que hablar de O2. Pero no vamos a hablar ahora de O2, porque ya hablaremos más tarde. Recuerdo, aquí están Francisco Rosell, Álvaro Nieto, Ignacio Camacho. Algunos de los que estamos aquí estábamos cuando la primera intentona de la España de las dos velocidades, que se frustró precisamente desde Andalucía, aquel 28 de febrero. Álvaro era más joven entonces. Pero bueno...
Pero estaba, sí.
Porque nosotros estábamos además en el sitio, tanto Ignacio como Paco. Y eso que aquello tenía bastante mejor intención que esta España multinivel que ahora propone Urkullu y que a Garcita Bolaños le parece legítima y constructiva, son palabras de él, ¿no? Eso, junto con la amnistía, la noticia de que ya está Yolanda Díaz enredando por Bruselas con Puigdemont, y el referéndum de autodeterminación ofrece un panorama, ciertamente, Ignacio, que hace que nos preguntemos, ¿de verdad puede tragar con todo eso Pedro Sánchez para ser presidente del gobierno?
No es que pueda tragar, es que ese es su proyecto. Vamos a ver, no un proyecto de diseño territorial, ni siquiera un proyecto de modelo, de sociedad, porque Sánchez no tiene eso. Ese es su proyecto político desde el principio. Cuando digo desde el principio, es desde que ganó las primeras primarias, el año 14, creo que fue, 15, es el de armar una mayoría social nacionalista. Las cuentas que hace siempre, y en las últimas elecciones lo dijo con mucha claridad cuando dijo: somos muchos más. Él se arroga el liderazgo de una mayoría en la que da por descontado da por descontados los votos y los escaños que saquen los nacionalistas ahora convertidos en separatistas. Y en eso está, es decir, a ver, probablemente si tuviera cierta autonomía, pues no plantearía ciertas cosas, pero desde luego no va a poner reparos en la medida en que lo pueda hacer. Y también me remito a otra declaración suya reciente. ¿Será constitucional aquello de convalides tribunal constitucional? Hombre, el VAR, cuando tienes el VAR de tu parte, en este caso con una mayoría holgada de 7-4, por si algún magistrado le da un ataque de independencia personal o jurídica, bastante sólida, pues lo tiene todo hecho para ceder lo que tenga que ceder. Otra cosa es que después a Puigdemont, que es el que tiene la llave, le parezca poco o suficiente o insuficiente, o decida que le conviene el bloqueo porque hay elecciones pronto en Cataluña y le puede interesar. Pero hoy ya estamos viendo cómo la prensa afín publica encuestas diciendo que los españoles están mayoritariamente a favor de la desjudicialización, de la pacificación de Cataluña y de todos estos eufemismos que sirven para camuflar la intención de un nuevo giro de tuerca, de un giro centrífugo, en el que por supuesto van incluido, pero solo como primera premisa, la amnistía y eventualmente, esto ya lo veremos, una consulta, referéndum, como sea, de autodeterminación, aunque sea simbólica, ¿no? Lo que estamos viendo es que en estas condiciones los grupos nacionalistas que tienen la llave, los grupos separatistas, aprovechan para dar una vuelta de tuerca a lo que siempre ha sido su modelo, es decir, un modelo de, como mínimo, confederalización, aunque sea más o menos imprecisa. Ya hemos visto a Urkullu proponiendo volver al antiguo régimen y saliéndose del marco constitucional para proponer una convención constitucional. Esto es una cosa absurda, esto no tiene encaje ni siquiera con Conde Pumpido, pero que remite directamente a las convenciones revolucionarias de la izquierda latinoamericana, que sustituyen el poder soberano. Sustituyen el poder soberano del pueblo, el artículo 1 de la Constitución, por una fantasmal convención en la que se supone que estaría integrado, pues bueno, supongo que los representantes de las autonomías. En fin, por terminar, lo que apuntan los indicios es que si se consolida una investidura, una nueva investidura de Sánchez, iremos hacia un modelo de centrifugación y de desigualdad, a eso que tú has llamado antes la España de dos velocidades, que fue justamente la que rompió el referéndum andaluz del 80, en la que nosotros estuvimos y hasta votamos, y a la que el PP solo puede oponerse de una manera, y es precisamente desde el poder, desde el enorme poder autonómico que atesora en este momento. Pero lo tiene que saber utilizar y sobre todo lo tiene que saber coordinar.
Álvaro Nieto, el panorama.
Bueno, yo creo que conociendo los antecedentes podemos imaginar perfectamente, intuir lo que va a pasar. Sánchez ha sido capaz de todo durante estos 5 años para mantenerse en la Moncloa y nada indica que no vaya a hacerlo ahora también. Lo que pasa es que la factura va a ser todavía mayor porque necesita aún más a los independentistas que la legislatura pasada. ¿Cuál va a ser la fórmula elegida o cuál va a ser el camino? Yo creo que el camino lo enseña perfectamente Urkullu en su artículo, que nadie se llame a engaño, todo esto está organizado, está preparado. El artículo del Lendakari en El País no es fruto de la casualidad y los términos en los que se expresa tampoco. Y lo que es inaudito, increíble, sorprendente, es que un líder político como Urkullu nos explique hasta en 5 ocasiones en su artículo que lo que hay que hacer es reinterpretar la Constitución. Claro, esta es la palabra clave porque ellos, sabedores de que no van a poder cambiar la Constitución para hacer lo que querrían, que es lo que tendrían que hacer, porque efectivamente la Constitución se puede cambiar, pero hay unos cauces previstos, y como no pueden hacerlo porque no tienen los votos suficientes en el Parlamento, lo que están hablando ya descaradamente es de reinterpretar la Constitución. Y aquí la clave es quién va a ser el que reinterprete la Constitución para dar cabida a todo esto que ellos están ya pergeñando, ¿no? Así que nos podemos temer lo peor. Yo creo que esto está más o menos hecho. Vimos a mediados de agosto que Sánchez tiene los apoyos necesarios. La votación para constituir la mesa del Parlamento fue bastante clara, y en ese sentido yo no tengo ninguna duda de que lo va a volver a lograr cuando llegue su investidura, aunque hay ahí una mínima posibilidad de que todo naufrague, porque, bueno, hay que recordarle a la gente que el Partido Socialista está peleando ahora mismo en los tribunales, ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional para intentar que le devuelvan un escaño en la Comunidad de Madrid y así no depender de Puigdemont. Yo creo que esa intentona a la desesperada en los tribunales lo que indica es que, bueno, pues Sánchez evidentemente no las tiene todas consigo, pero como digo, los precedentes no son nada halagüeños.
¿Tú descartas, Paco Rosell, que en un ataque de responsabilidad histórica Sánchez diga son cosas que no puedo entregar, vamos a otras elecciones?
Bueno, yo creo que eso lo podrá hacer en una segunda fase. Es decir, primero lo que hará es hacerse con el poder y a partir de un momento, si ve que puede reencarnarse en otro papel, ir a otras elecciones a medio plazo antes de agotar la legislatura. Eso puede ocurrir. Pero yo creo que aquí tenemos un error de perspectiva, si me permites, Carlos. Vamos a ver, como la mayoría de nosotros hemos vivido en un tiempo que, coincidiendo con el PSOE de Felipe González, creemos que el PSOE de Felipe González es el PSOE. Y Felipe González fue un paréntesis en la historia del Partido Socialista. Por tanto, el proyecto de Pedro Sánchez no solamente es un proyecto de ambición personal, que lo es, está dispuesto a pactar con y a vender a su madre, si menester fuera, es decir, con Puigdemont, con el que fuera menester. El problema es que aquí hay una cuestión de poder y una cuestión territorial que se entronca un poco con el proceso de Zapatero, que es la reencarnación del Partido Socialista de la Segunda República. Y eso lo debemos comprender, entender en esos términos. Primero, es un término de poder, que es un proyecto que se trata es de dejar a España sin alternancia política, que es el proyecto del pacto del Tinei sucesivo por parte del Partido Socialista, y otro, trazar una España llamada confederal, que en ese momento dejaría de ser la España que conocemos, porque dejaría de ser una nación, pasaría a ser otra cosa completamente distinta. Y a ese propósito, pues se valen un poco del dominio del lenguaje, con un aparato mediático importante, en el que habla de alivio penal para entender la amnistía. La amnistía no es un alivio penal. Alivio penal es la rebaja de una condena. Aquí lo que se anula es el delito, la amnistía. Y se pone y se impugna la democracia española. Es decir, se considera que la democracia española tiene un pecado de origen y, por tanto, ese pecado de origen la invalida y, por tanto, hay que ir a un proceso constituyente. Luego se habla de desjudicialización. ¿Qué es la desjudicialización? Es la anulación del Estado de Derecho. Y entramos con el modelo un poco de Karl Schmitt en Alemania, es decir, la única fuente de derecho es el Führer, en este caso la única fuente de derecho es el presidente del gobierno y su sommelier en el Tribunal Constitucional, que obrará y hará lo que es menester fuera para hacer realidad aquella apetencia que tenga el presidente del gobierno. Es una cosa gravísima en ese terreno. Por tanto, estamos en ese proceso absolutamente terrible de un cambio de régimen. El proceso constituyente del que habló el ministro, en su día el ministro de Justicia, en el lapsus aquel que tuvo en el Congreso de los Diputados, es el proceso en marcha y lo hacemos con fuerzas que han perdido apoyo electoral, porque los independentistas han retrocedido y el Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha ido al rescate de ellos precisamente para hacer realidad el proyecto que os estoy contando, en el cual pues vamos a encontrar una pelea constante en el que en un momento determinado, cuando Pedro Sánchez tenga que ir a esa consulta, que hoy, por cierto, Iván Redondo, su asesor de cabecera, que parece que de sus principios vale lo que de aquel del que depende su sueldo, depende una consulta a nivel nacional, una consulta no vinculante, en el que se diga si hay que reformar la Constitución o no. Como sentenció ya a cabo el Tribunal Supremo del Reino Unido, una consulta vinculante tiene efectos igual que una consulta, una consulta no vinculante tiene efectos vinculantes, como echó para atrás el Tribunal Supremo con relación al referéndum de autodeterminación de Escocia. Y estamos trabajando en esa historia ante una sociedad que, desgraciadamente, como en la estrategia del rabo de Alcibiades, estamos más pendientes del rabo, estamos más pendientes de Rubiales, del otro, del último, el último señuelo y para ignorar este proceso en marcha, que es de una enorme gravedad.
Fijaros una cosa, al día siguiente o a los dos días del artículo de Urkullu, salió Ortúzar y añadió otra cosita. Dijo, la primera condición es que Sánchez reconozca la nación vasca, ¿no? Mañana escucharemos a Puigdemont y su lista de la compra, pero indudablemente esa también será una de las claves, es decir, el reconocimiento de la plurinacionalidad, una palabra que ya se ha instalado con normalidad en el lenguaje político del oficialismo y de sus tribunas mediáticas. Yo recuerdo en el año 2006, cuando empezó a redactarse el Estatuto de Cataluña, en una entrevista con Pascual Maragall, me dijo lo siguiente. Yo le pregunté, entonces, porque hablábamos de esto, ¿no? De la plurinación de las naciones, él decía que él exponía ya este planteamiento de la plurinacionalidad. Yo le pregunté, ¿y según usted cuántas naciones hay en España? Me dijo literalmente, 3 seguras y una probable. Yo creo que lo de la probable fue una cortesía hacia mí, entendiendo que se refería a Andalucía, entendiendo que yo era andaluz. Entonces yo le pregunté, ¿y el resto? ¿Qué hacemos con el resto? Y me dijo, literalmente, pues habrá que buscarle un nombre al resto. Así, ¿eh?
Claro,
sí,
claro,
porque claro, el resto ya, no. España se supone que era todo, entonces si hay España, Cataluña, Galicia, País Vasco y el resto, dice, no, bueno, el resto habrá que buscarle un nombre. Esta cosa que decía Maragall hace un poco con esa forma de hablar en borrador que tenía. Claro, pero es que estas cosas están ahí desde hace mucho tiempo.
Y
han sido siempre, y el país, perdóname un término, sí. Álvaro, y desde que Andalucía quebró el modelo asimétrico, el modelo de dos velocidades que se había previsto como desarrollo de la Constitución.
Eso no es verdad, Ignacio. Bueno, eso es una fantasía que nos hemos creído
bueno,
algunos
desde hace tiempo. Una forma simplificada de decirlo, pero había un modelo que era el de la plurinacionalidad y los demás por el 143, y eso se quebró en Andalucía. Pero desde entonces, el nacionalismo no ha parado de insistir en la idea de volver a esa España de privilegios para las llamadas nacionalidades históricas.
A mí lo que me parece asombroso es que estemos instalados en todos estos debates precisamente en el momento en el que de las urnas ha salido un resultado completamente contrario a todo esto. Es decir, si hubiera un clamor social, sobre todo en esas 3 comunidades de las que estamos hablando, de las que habló Urkullu el otro día, pues hombre, podríamos entender que se abriera el melón. Pero ¿qué necesidad hay de estar hablando de esto cuando en las urnas los independentistas y nacionalistas han quedado destrozados por muchos motivos, pero porque así lo han decidido los españoles? Entonces, en un momento en el que los españoles están lanzando un mensaje de, oiga, nosotros lo que queremos es ir hacia el bipartidismo, porque han reforzado los 2 grandes partidos, precisamente Sánchez lo que va a hacer es lo contrario. Va a coger las urnas y las va a leer en sentido contrario. ¿Por qué? Porque le interesa a él. Pero eso no es lo que le están pidiendo ni las urnas ni la sociedad en este momento. Porque ¿a santo de qué viene ahora a meter en el ajo a Galicia cuando en Galicia hay mayorías absolutas del Partido Popular? Pero por favor, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Esto yo creo que es lo realmente preocupante, que nos vamos a meter de nuevo en una espiral tremenda para hablar de las cuestiones territoriales que nos van a tener otra vez entretenidos aquí 4 años más, en lugar de estar resolviendo los problemas verdaderos que tiene España, las reformas pendientes que llevamos sin hacer desde el año 15 y todos los temas que nos harían una nación más próspera y más rica. Y en vez de estar haciendo eso, estamos perdiendo el tiempo con todas estas matracas que acaban de ser derrotadas en las urnas.
Es que estamos recuperando el proyecto de la Segunda República, el proyecto de Galeusca, ¿no? Galicia, Euskadi y Cataluña. Y retomar aquel proceso, lo hemos vivido primero con la reconstrucción de la memoria democrática por parte del proyecto Bildu, en el que la democracia empieza pues ya a mediados los gobiernos de Felipe González, y ahora con esto de la amnistía, que insisto, la amnistía no es poner en libertad a unos golpistas, a unos delincuentes, no, es borrar la democracia española e impugnar su Estado de Derecho.
Exacto.
Y decía Lord Ignacio que aquel fue un sueño que algunos creímos, pues estuvimos allí partícipes de todo aquello en cierta manera y lo contamos, lo relatamos desde aquella célebre pizarra del Casino de la Exposición en que se iban anotando los resultados cuando llegaba y desgraciadamente pues aquel referéndum que era bastante insalvable, porque tenía los votos favorables, tenían que superar al censo y los muertos votaban en contra sintomáticamente y se descubrieron
en cada provincia, y cada provincia,
pero aquello nunca fue así, todos lo sabemos porque está el concierto económico con el cupo, que es un cupo que siempre se ha negociado, pues presentando, firmando todos los gobiernos, cada uno de los las cuentas que presentaba el gobierno vasco, con la desaparición del Estado del País Vasco y con la desaparición de Cataluña en cada una de las cesiones. Cataluña no ha sido, en el terreno político, el terreno autonómico, no ha sido maltratado, todo lo contrario. Es verdad que esa, a medida que ha tenido más autonomía, incluso ahora que incluso ha hecho una intentona de golpe de Estado por su clase dirigente, pues es verdad que el declive de Cataluña es más acusado. Pero, desgraciadamente, Sánchez participa de ese proyecto. Y recordad aquella frase que se puso en boga y que ha sido muy criticada, aquello que decía Calvo Sotelo de España antes, roja que rota, pues ahora quiere una España roja, Pedro Sánchez, con unos aliados que la quieren rota, y esa es la confluencia que estamos viviendo, y eso hay que verlo con absoluta, ver la realidad tal como es, no apartarnos de ello, y por lo tanto el Partido Popular tiene una gran responsabilidad en ese terreno, y ahí ha cometido pues grandes errores de perspectiva, de creer que porque tú tengas una cierta afinidad con Urkullu, crees que Urkullu se va a bajar del monte. No, no, Urkullu va a seguir en el monte, lo va a hacer de forma más delicada, de forma más suave, más, digamos, de voz baja, y parece que es moderado, pero no, el proyecto del PNV es clarísimamente, y sobre todo ahora que entra en un proceso como el que vivió Convergencia con Esquerra Republicana de Cataluña en Cataluña, un proceso de a ver quién es más independentista con Bildu, con el que corre riesgo de que le pegue el sorpazo, y creo que puede producir una grieta terrible, aparte de la pérdida del poder del PNV en el PNV. Y en eso está el proceso. Y el error para que ahora se está paliando de negociar con Junts. Es decir, usted no puede negociar con un señor que, o con fuerzas políticas que ni siquiera ha tenido la delicadeza de presentarse a los despachos con el jefe del Estado. Si usted es un partido de Estado, un partido maduro, que no han presentado ni al jefe de Estado en la ronda de consulta para buscar candidato a la presidencia del gobierno.
¿Y qué diría el Partido Socialista?
La visita
hoy
a Bruselas, perdona Carlos, acabo la visita a Bruselas, sí, de la ministra de la vicepresidenta de Trabajo, ¿no? Que hace el mismo papel que hizo en su día, recordar, Pablo Iglesias cuando fue a la prisión de Gédorner a negociar con Junqueras, sí, ¿no?
¿Qué dirá el resto del Partido Socialista a estas cosas? Va, ahora lo sabremos porque hablaremos con el señor García Page. Pero, ¿qué piensan? ¿Qué piensa el socialismo andaluz, por ejemplo, que fue en su momento el responsable, el que aprovechó, en 1980, en contra de una despistadísima UCD?
Pues esto te lo resumo yo exactamente en cuatro palabras, Carlos.
A ver.
Lo que diga Sánchez.
Uh-huh.
Ya está,
bueno. Hombre, tendrá que dar alguna explicación de
el cosas. Partido está entregado, es decir, el partido no existe, el partido Sánchez, ya está. Es decir, bueno, sí, García Page, un poco, tal, discrepan, pero al final, orgánicamente, el partido no tiene ninguna capacidad de respuesta. Ni probablemente los que quisieran tener una capacidad de respuesta tienen un respaldo interno dentro del partido. Y más después de un resultado electoral en el que, aunque realmente no sea así, pero ellos y una buena parte de la opinión pública consideran que todo esto ha sido legitimado. En democracia lo que legitima es la ley, pero es verdad que ha sido convalidado, porque ya no había lugar a engaños sobre Sánchez. Y ha habido gente que ha preferido, bueno, pues a pesar
de
esto...
Bueno, ahí me tengo mis diferencias, Ignacio, tengo mis diferencias al respecto. Yo creo que Sánchez, todos sabemos que sus ansias de poder son las que sea y que iba a pactar con todo el mundo. Es verdad que él escondió a sus socios, recordad el debate a seis en el que no quiso, como quería el Partido Popular, que Bildu y Esquerra estuvieran ahí porque los ocultó. Y luego una circunstancia, independientemente de que el electorado socialista esté dispuesto, los votantes socialistas estén dispuestos a apoyar lo que sea menester, independientemente de lo que se defienda, hay una cosa fundamental, es decir, obtener un resultado electoral no te da pie a que hagas lo que creas conveniente. No, 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 hay que atenerse a la ley, tienes que atenderse a los procedimientos de la democracia. democracia. Y luego hay otra circunstancia también importante. Sánchez ha perdido las elecciones. Es decir, un presidente que va a la reelección, como ya le ocurrió en el 19, que fue aquel, las elecciones plebiscitarias para aumentar su apoyo electoral y perdió 3 escaños, un presidente que adelanta las elecciones, y las pierde, en cualquier democracia, lógicamente cedería el paso, como hizo Felipe González con respecto a Aznar, y diría a la fuerza política que forme gobierno. Y es verdad, Álvaro Nieto tiene razón, y yo estoy completamente de acuerdo con él. Aquí no ha habido un problema del electorado que se haya vuelto loco, no. Tenemos una clase política que con ese material está descomponiendo a la nación, porque en Alemania, con esos mismos resultados, las dos grandes fuerzas políticas, el Partido Socialdemócrata y el Partido Democristiano, hubieran formado una gran coalición. Es Pedro Sánchez y el Partido Socialista el que ha hecho todo, el que está desbaratando todo eso.
La interpretación de los españoles, matemáticamente han votado para un entendimiento, yo creo que es voluntarista y consoladora, porque todos sabemos que los españoles han ido a las urnas enfrentados y que la sensación de los votantes es que la de los de socialistas y los de izquierda que han ganado y los de la derecha que han perdido. Esta es la sensación emocional.
Sí, pero el independentismo, ha retrocedido.
Ha retrocedido, Ignacio,
y por tanto es anormal que España esté ahora en manos de independentistas que han sido precisamente humillados en las urnas.
Por eso que han retrocedido, claro. Van a aumentar todavía más la
exigencia.
Bueno,
pero claro, esto es lo increíble. Es decir, en un momento en el que están débiles en las urnas, Sánchez los va a hacer todavía más poderosos, ¿no?
Ahora llegamos a las 9:00 a.m, 8:00 en Canarias. Enseguida más cosas muy importantes, además, esta mañana. Pero de momento hablamos de O2.
Y una cosa te voy a decir, Herrera. No se puede una desconectar porque sea verano. Hay que volver a conectarnos con todo. Y para eso nada mejor que O2, la compañía de fibra y móvil que te ofrece la mayor red de fibra simétrica con 300 megas y móvil con tecnología 5G por solo 35 euros. Para comenzar la temporada sin sobresaltos, yo personalmente te recomiendo O2, donde las facturas tienen un precio final sin sorpresas ni permanencia. ¿A qué esperas para reconectar con la actualidad? Infórmate en o2online.es o también en el 1551. O2, para conectarte del todo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
667 en el primer sorteo, 139 en el segundo, 408 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. En el Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Solo hasta el 6 de septiembre en Hipercor y el Corte Inglés. Últimos días. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. Y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
No, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre Alquiler Seguro.
Hola Raquel, si te vienes con nosotros te mejoramos los gigas y te damos esta licuadora que mira cómo suena.
En O2 no tenemos regalos raros ni promociones. Tendrás la mayor red de fibra y móvil con un precio final sin sorpresas. Solo O2 hace las cosas como O2. Fibra y móvil 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera?